Nuevamente en el texto que hoy vamos a estar mirando, que son los versículos del 19 al 21 del capítulo 1 de Santiago, nuevamente digo, hay un cambio de tema. En la primera mitad de este capítulo recordaréis que el tema principal ha sido las pruebas y las tentaciones. Hemos visto cómo Dios utiliza las pruebas para nuestro crecimiento, pero también cómo las pruebas se pueden convertir en motivo de caída para nosotros si no respondemos adecuadamente ante ellas. Así pues, hasta el versículo 18, este ha sido el tema principal, si bien recordaréis que Santiago no se limita a seguir rigurosamente un tema, sino con mucha libertad y flexibilidad, cuando le apetece se va desviando hacia otras ideas. Y en esta primera mitad del capítulo nos ha hablado de la sabiduría en el versículo 5, la necesidad de interceder y pedir con fe en los versículos 6 y 7, la pobreza y la riqueza en los versículos del 9 al 11, los dones de Dios en los versículos 17 y 18, todos estos temas que tienen alguna vinculación tenue con el tema principal de las pruebas, pero que en realidad Él se permite este lujo, en contradistinción, por ejemplo, con un Pablo, que es mucho más lineal y riguroso. Santiago se permite el lujo de desviarse de esta manera. A partir del versículo 19 hasta el final del capítulo, vamos a tener un nuevo tema principal, que es la relación del creyente con la palabra de Dios. ¿Cómo debemos recibirla? ¿Con qué actitud? ¿Y cómo debemos ponerla por obra? Y sin embargo, también en esta mitad del capítulo, Santiago se va a ir desviando también hacia otras ideas. Y por lo tanto, en los versículos 19 y 20, vamos a ver cómo Él nos va a hablar de la ira. En el versículo 26 nos hablará del desenfreno en el habla. En el versículo 27 de la religión verdadera. Otros temas que tienen cierta vinculación con el tema principal, que es la palabra de Dios, pero, como digo, Santiago se desvía de este tema principal. Es como si, al escribir, él tuviese una idea que está siguiendo, básicamente, pero menciona cierta palabra o cierta idea, y enseguida esto le recuerda otra cosa que quiere decir, así que lo dice, y luego vuelve otra vez a su tema central. Si bien es cierto que muchas veces estas ideas pequeñas que deja caer entre medio, luego las recoge y las expone en más amplitud más adelante. Así pues, el tema de la pobreza y las riquezas, por ejemplo, que ya hemos visto en los versículos 9 y, del 9 al 11, van a volver en dos textos grandes, en los capítulos 2 y 5. Y asimismo, el tema de la lengua, de cómo tenemos que hablar, cómo no tenemos que hablar, que saldrá en el versículo 19 hoy y en el versículo 26 más adelante, por supuesto son un anticipo del gran capítulo sobre este tema, que es el capítulo 3. Bien, todo esto viene como preámbulo, porque yo soy un poco como Santiago y no puedo resistirme a desviarme un poco y decir algunas cosas de estas. Preámbulo para situarnos. Y estamos diciendo entonces que a partir de ahora, principalmente el tema va a ser nuestra relación con la palabra de Dios. Sin embargo, de inmediato entramos en el tema de la ira y nuestra manera de hablar. Vamos a ver los versículos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Un par de palabras más acerca de esto de los temas, ahora que hemos leído el texto. Porque si bien es cierto que Santiago no es tan riguroso al desarrollar su temática, sin embargo, también es cierto que normalmente cuando se desvía y va hacia otras ideas, podemos detectar el por qué se ha desviado. ¿Cuál es la relación de esta nueva idea con lo que es el conjunto de su pensamiento? Todo lo que es esta nueva sección sobre la palabra y su lugar en nuestras vidas, se puede decir que viene a continuación del versículo 18 que veíamos en nuestro último estudio, donde nos ha dicho que hemos nacido por la palabra. Y quien ha nacido por la palabra tiene que vivir por la palabra. Será la idea del apóstol, básicamente. Que no basta con haber nacido de la palabra en el pasado, ahora tenemos que tener cierta actitud hacia la palabra y una sumisión obediente ante sus enseñanzas. Quizás sea un poco más difícil ver, sin embargo, cuál es la relación entre el pensamiento de Santiago, su línea general, y esto que ahora aparece en el versículo 19, de ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarnos. ¿Cómo encaja esto con lo que hemos visto y lo que vamos a ver? Inicialmente parece que tiene que haber una vinculación estrecha, porque en nuestra versión del 60 empieza el versículo 19, por esto todo hombre sea pronto. Y claro, la frase por esto indica que hay una relación. Sin embargo, esto puede ser un poco engañoso, porque la traducción por esto corresponde a lo que se llama el textus receptus, que es el latín que quiere decir más o menos el texto oficial, y es el texto que era reconocido como el texto correcto en la Edad Media y anteriormente, cuando Jerónimo y otros hicieron su traducción, pues tenían un texto del texto griego del Nuevo Testamento. Lo que ocurre es que los estudiosos, a partir del siglo V, cuando Jerónimo hizo sus traducciones, y por supuesto a partir de la Reforma y con las investigaciones modernas, y especialmente en este siglo, han ido investigando los documentos, los manuscritos antiguos que tenemos, y en muchas ocasiones han podido demostrar que algunos manuscritos son más antiguos aún que el textus receptus, y que hemos de darles más crédito y más autoridad. Nunca se suele encontrar variantes de importancia que vayan a cambiar el sentido de la palabra de formas importantes. Pero sí que hay pequeñas diferencias. Aquí hay una, porque se trata de dos palabras en el griego muy parecidas, iste y oste. Y una de estas palabras significa por esto, que corresponde al texto empleado por Jerónimo y, por lo tanto, que dio lugar casi a que fuese la versión oficial durante muchos siglos. Pero los mejores manuscritos no dicen esto, utilizan la otra palabra que quiere decir sabed esto. Ahora, por esto vincula dos cosas, o relaciona dos cosas, pero sabed esto muy bien puede ser el comienzo de una nueva idea. y es saber esto que debemos poner aquí en vez de por esto. Además, a continuación Santiago dice, mis amados hermanos, y cuando llama así a sus lectores, normalmente es para introducir una nueva idea. Así que aquí hay dos evidencias de que Santiago está cambiando de tema. Pero esto dicho, vuelvo a repetir que normalmente Santiago no salta arbitrariamente de un tema a otro, sino que hay razones. ¿Cuál puede ser la conexión entre esto de airarnos, la ira de Dios, del hombre, nuestra tendencia de hablar demasiado y lo que él nos ha estado diciendo? Bueno, por supuesto, la ira y el hablar excesivamente pueden ser ejemplos de lo que nos ha estado hablando, del pecado que hay en nuestra vida. En los versículos 14 y 15, esta podría ser una conexión. Sin embargo, pienso que más bien debemos buscar la conexión con el versículo 18 y lo que Santiago nos ha dicho acerca del nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida. Y esta nueva vida tiene que caracterizarse por una nueva clase de vivencia, una nueva clase de conversación, una vivencia y conversación que sean dignas de nuestra nueva posición y nueva naturaleza como hijos de Dios. Y por lo tanto, se le impone al creyente que debe dejar toda una serie de cosas y asumir otra serie de cosas. De hecho, no creo que esta sea una cosa arbitraria, una interpretación arbitraria, porque curiosamente, exactamente el mismo orden que encontramos aquí en Santiago, quien primero nos habla del nuevo nacimiento en el versículo 18 y luego sigue hablándonos del pecado en nuestras vidas que tenemos que dejar, y a continuación nos habla de la importancia de recibir la palabra. Estas tres ideas: nuevo nacimiento, rechazo del pecado, alimentación de la palabra, vienen repetidas en la primera epístola de Pedro. No sé si recordaréis que en nuestro último estudio veíamos que Pedro también nos dice que somos renacidos por la palabra. En primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ciertamente nacemos por obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para comunicarnos el mensaje de la salvación, y esta palabra lleva vida en sí y vivifica y despierta fe en nosotros y despierta nueva vida en nosotros, siempre por la acción del Espíritu Santo. Así que nacemos por la palabra. Pero ¿qué dice Pedro a continuación? Capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia. ¿Y qué dice Santiago? Versículo 21. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es exactamente la misma idea. Y a continuación, ¿qué dicen ambos? Pues Pedro, desead la leche espiritual no adulterada. Y Santiago, recibid la palabra implantada. El lenguaje es diferente, pero en ambos casos nos exhortan a recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Así que hay una secuencia paralela en ambos casos. Y esto nos hace pensar que a lo mejor esta era una enseñanza frecuente en la iglesia primitiva. Cuando estaban enseñando a los recién convertidos, les enseñaban, habéis nacido de nuevo, punto número uno. Por lo tanto, punto número 2, debéis dejar vuestra vida de malicia. Y en cambio, punto número 3, debéis recibir la palabra de Dios y vivir por ella y que ella sea vuestro alimento diario y vuestra dirección en la vivencia de cada día. Así pues, esta es la relación que yo veo aquí entre lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores y lo que vamos a estar mirando hoy. Con todo, si ahora tenéis dolor de cabeza y estáis perdidos porque hemos estado con todas estas cuestiones de relación y orden y estructura, no os preocupéis, ahora vamos a ir a la parte más sencilla, que es exactamente qué es lo que dice el texto. Bien, en primer lugar, Santiago nos invita a pensar en cómo oímos y cómo hablamos, y a recomendarnos que cultivemos el don de oír y frenemos el don de hablar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Ahora, por supuesto, esta es una buena recomendación en todas las circunstancias. Si tenemos un hijo o una hija especialmente dado al hablar, pues como padres le intentamos enseñarle que primero escucha y luego habla. Pero no intentes dominar así la conversación, que no te corresponde. Tienes que aprender a oír. Y efectivamente, yo creo que todos sufrimos como consecuencia de las muchas personas que nunca han aprendido esto. Y tenemos que ver con personas que hablan y hablan y hablan, y en realidad ni siquiera te escuchan cuando les contestas, porque nunca han cultivado el don de oír y, sin embargo, necesitan, por razones psíquicas, hablar y hablar y hablar. Así pues, en toda circunstancia, por ejemplo, en nuestras conversaciones con la gente, en nuestras reuniones, si tienes que participar en una reunión de comité o lo que sea, pues es un buen consejo. Primero escucha. Aprende a entender lo que la otra persona está diciendo, porque si no escuchas bien, vas a empezar a darle contestaciones a cosas que no está diciendo. Así que primero aprender a escuchar, luego a hablar. Desde luego, esta es una enseñanza que corresponde con diferentes textos de la palabra de Dios. Hay algunos proverbios que hablan en este sentido. Por ejemplo, Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es decir, cuanto más hablas, tanto más peligro hay de caer en pecados verbales. Así que cuida tu palabra, considera antes de hablar e irás más seguro. O Proverbios 17, versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Así que si quieres pasar por sabio, cállate. Y te tendrán por muy profundo y discreto y prudente, cuando en realidad estás dormido. Pero mejor pasar por prudente que por necio. Así que vale la pena no hablar demasiado, dice Proverbios. Bien, vuelvo a decir, este es un consejo válido en todas las circunstancias. Sin embargo, pienso que Santiago lo dice por algo aquí. No es que de la manga ha sacado este consejo que ahora lanza así. ¿Por qué lo dice ahora? Quizás porque acaba de hablarnos de la palabra de verdad, la verdadera palabra, la comunicación más importante, aquella palabra que nos da vida, por la cual vivimos en el Señor. Y naturalmente, ante esta palabra, la palabra de Dios, necesitamos cultivar el oído y aprender a callarnos un poco. De esta palabra nos alimentamos. Y por lo tanto, nuestro afán en la vida no debe ser la de verter fuera de nosotros nuestras propias opiniones, sino el de verter dentro de nosotros el criterio de Dios por su palabra. No debemos afanarnos tanto por ir hablando como por retener lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Un par de citas de dos comentaristas que refuerzan esta idea. Tasker, en su comentario, dice: porque Dios es el autor del nuevo nacimiento, versículo 18, la característica de la nueva vida inaugurada por la regeneración, deben ser la obediencia a Dios y una disposición de escuchar su palabra tal y como se encuentra en su voluntad revelada en las Escrituras y en lo que Él comunica a sus hijos por la voz de la conciencia. Los cristianos debemos ser prontos para oír. Tasker, por lo tanto, está diciendo que Santiago, cuando habla de ser pronto para oír, está pensando en oír la palabra de Dios, que debemos cultivar nuestro oído en cuanto a la palabra. Tanto la palabra revelada aquí, en las Escrituras, como la palabra de Dios por su Espíritu en la vida diaria, dirigiéndonos, guiándonos. Carballosa, por otra parte, dice lo mismo. Esta frase se refiere sin duda al acto de escuchar la lectura de la palabra de Dios seguida de la instrucción oral o de la exposición del mensaje. Como buen predicador que es Carballosa, sitúa esta idea en el contexto de la predicación, más que en la lectura personal, pero las dos cosas creo que entran aquí. Vale, esta es una posibilidad. Sin embargo, yo prefiero otra, y es relacionar este texto con lo que hemos estado viendo, no solamente de la importancia de la palabra en nuestras vidas, sino de la importancia de las pruebas en nuestras vidas. Hemos dicho que las pruebas son necesarias porque revelan lo que hay en nosotros, pero peligrosas porque pueden provocar pecado en nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una prueba? Pensemos en el ejemplo que puse la semana pasada. Si os acordáis que llegamos por la mañana a la iglesia y las puertas estaban cerradas y nadie tenía la llave. Una prueba muy trivial, desde luego. Pero ¿cuál es nuestra reacción en esta situación? Es la de decir: gloria a Dios, Él tiene algo que enseñarnos aquí. Pues os confieso que estoy intentando aprender a tener esta clase de reacción, pero que normalmente mi reacción primaria no es esta. Luego reacciono y rectifico. Pero normalmente mi primera reacción es de frustración, de molestia. Ay, no. Y además me siento culpable porque la gente me está mirando a mí y por lo tanto necesito buscar cabeza de turco, a ver a quién puedo culpar. Claro, esta es una prueba trivial, pero ¿cómo reaccionamos en las pruebas? Teníamos ciertos planes y algo viene para estorbar los planes. ¿Cómo reaccionamos? con frustración, con ira. Bien, ya he dicho esto, así que lo voy a repetir. Alguien dirá, bueno, yo no reacciono con ira. Yo más bien me hundo. Pero los psicólogos nos dicen que hundirse es otra manera de reaccionar con ira. Es decir, podemos reaccionar con ira, manifestando la ira hacia afuera. Y tal persona es una persona colérica que reacciona con rabieta y con palabras fuertes y con insultos, y 10 minutos después se ha olvidado. Se ha despachado y ya está. Pero otra manera de reaccionar con ira es de sentir esta frustración interior, hundirnos, en algunas ocasiones deprimirnos, sentir amargura de espíritu, y es otra forma de ira. Así que no debemos identificar la ira solo con el señor aquel que tiene pataleos. Yo no suelo tener pataleos, pero suelo hundirme mucho por dentro. Y esto también es una manifestación de la ira. Así pues, ante las pruebas, una primera reacción muy fácilmente es la ira. Y la ira se expresa en palabras audibles o solamente pronunciadas dentro de nuestra cabeza. Porque estamos furiosos con fulano, pero no nos atrevemos a expresarle nuestra furia y por lo tanto vamos murmurando dentro de nosotros ciertas cosas en cuanto a él. Esto también es una manera de hablar. Estamos hablando con nosotros mismos, pero estamos hablando en su contra. Y nada más encontrar la puerta cerrada, antes de saber lo que estamos haciendo, estamos protestando dentro de nosotros. No hay derecho, otra vez, esta gente, ¿qué vamos a hacer con ella? Y qué incompetencia. Y ya tenemos toda una serie de palabras que estamos diciendo y estamos proyectando la ira. Por supuesto, cuando algo mucho más serio ocurre, una enfermedad seria, un accidente, la muerte de un ser querido, podemos tener reacciones muchísimo más hondas y profundas, pero que también participan de protestas interiores o exteriorizadas. Reacciones de frustración, de resentimiento, de ira, de protesta, expresadas verbalmente o interiormente. Palabras e ira. Y me parece que muy bien podría ser por esto que Santiago ahora nos habla de palabras y de ira. Porque ¿cuál debería ser nuestra reacción como creyentes ante una prueba? Pues nuestra reacción debería ser: David, frénate, frénate, espera, espera. Tú estás ahora muy conmovido, muy emocionado, muy trastornado interiormente por esta prueba que te ha tocado. Pero espera, espera, calma. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirte aquí? ¿Qué es lo que el Señor propone en tu vida aquí? No empieces todavía a hablar y hablar y hablar, a protestar y buscar la simpatía y la lástima de los demás e ir quejándote de tu suerte y de tus desgracias. Nuestra reacción debería ser la de Samuel. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Es decir, deberíamos comprender que la prueba es la manera en la que Dios nos llama la atención, de alguna manera. Si verdaderamente creemos que Dios tiene un propósito en la prueba, en vez de enfadarnos, deberíamos estar preguntándonos: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí en esta nueva situación? Como nacidos de nuevo, personas que participamos de la naturaleza divina, como dice Pedro, que tenemos el Espíritu de Dios, hemos de aprender a reaccionar de una manera bien diferente de lo que es la forma de reaccionar del mundo. Hemos de entender que toda la vida está en manos de Dios. Y así debemos recibir todo lo que nos viene. Y por lo tanto refrenamos nuestras palabras, como dice el versículo 26. O como veíamos en el caso de Job. Job no pecó con sus labios. Considera que el río de blasfemias y obscenidades algunos habrían soltado de haber estado en la situación de Job. Pero el texto bíblico nos dice que él no pecó con sus labios. Claro que tenía angustia, claro que tenía dudas, estaba totalmente desconcertado, va a dedicarse montones de capítulos de debate y de contradebate intentando entender la mente de Dios, pero no va a hablar con despropósito, no va a atribuir a Dios motivaciones malas, ni va a acusar a Dios, sino que su espíritu, su actitud es: Señor, aquí estoy, enséñame, ¿qué es lo que pretendes? Él quiere oír más que hablar. Que esta sea pues una primera lección. En las diferentes situaciones de la vida, frenar nuestra lengua y oír lo que Dios quiere, lo que Dios manifiesta en su palabra. En segundo lugar, hemos de ser también tardos para airarnos. Es la continuación de la misma idea, ahora que hemos entendido el contexto. Tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No solo debemos aprender a refrenar nuestros labios, sino también toda manifestación de ira. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ahora, observamos aquí que Santiago no dice que no debamos airarnos. Sí dice que no debemos airarnos rápidamente. Que no seamos prontos para la ira. Por supuesto, esta es otra característica que nos une con el carácter de nuestro Padre Celestial, porque se dice de Dios que Él es lento para la ira. ¿Os acordáis? En el Salmo 145, versículo 8, o tardo para la ira, en Nahum, capítulo 1, versículo 3. Nuestro Dios no se apresura a enfadarse. Este es el énfasis, por lo tanto, de Santiago. No dice que nunca debamos conocer la ira, porque esto también sería aberrante. La ira en sí no es mala. Dios es Dios de ira. Y algo anda profundamente mal en el creyente si nunca conoce la ira. Si cuando vemos en televisión, en las noticias, evidencias de la crueldad del hombre al hombre, no experimentamos ira, será porque se ha cauterizado nuestra sensibilidad ante la injusticia. Porque nuestro sentido de justicia y la ira son inseparables. Si tenemos un sentido de justicia dado por Dios, también conoceremos la ira, porque vivimos en un mundo de injusticia. Y la ira, bien entendida, es la reacción de Dios y de los hijos de Dios ante la injusticia del ser humano, la propia para empezar. La ira, por lo tanto, no es mala. Pero nosotros, como seres caídos, tenemos enormes dificultades en controlarla bien y manejarla bien. Y por lo tanto, Santiago nos dice que seamos tardos para la ira. Como también Pablo, escribiendo a los Efesios, indica que la ira no es mala, pero que ellos tienen que tener mucho cuidado en el momento de airarse. Él en Efesios 4:26 dice, airaos, si notemos bien el imperativo, debéis airaros. Si no, algo os anda mal. Airaos, pero no pequéis. Es decir, hay una manera de airarnos sin pecar, pero hemos de reconocer que es muy difícil para el ser humano airarse sin pecar. Por lo tanto, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo no sé si observáis algo en cuanto a estos dos mandatos de Santiago y de Pablo. Santiago nos avisa en cuanto al comienzo de la ira. Pablo nos avisa en cuanto a la terminación de la ira. Santiago dice que en cuanto a la ira, no debemos apresurarnos a airarnos. Cuidado. Primero reflexiona. No des lugar a aquel impulso inmediato. Párate. Y luego, si después de una buena reflexión se confirma en ti la justicia de tus sentimientos, entonces airate. En cambio, Pablo nos avisa en cuanto a la finalización de este proceso y nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es necesario airarnos, pero no debemos permitir que esta ira dure, porque entonces se va a convertir en otra cosa, en raíces de amargura que nos van a complicar la vida emocional y moralmente. Yo me permito añadir aquí otra reflexión a la luz de lo que yo decía hace un momento acerca de las dos clases de ira, la que se exterioriza y la que se interioriza. Normalmente es el iracundo el que estalla enseguida, el que tiene problemas con la instrucción de Santiago. Todo hombre sea tardo para airarse, porque su problema es al comienzo. Ya sabéis de qué clase de persona estoy hablando, ¿no? Aquella persona colérica que enseguida estalla. Aquí está Santiago diciendo, cuidado, cuidado. Pero los demás, y yo me incluyo entre ellos porque creo que soy más bien así, los que interiorizamos la ira, tenemos problemas en el otro extremo. Porque muy fácilmente nuestra depresión permite que vayamos cultivando sentimientos de ira, de frustración, de amargura, que pueden marcar y deteriorar toda una relación. Al menos la persona que se enfada y explota, como ya he dicho, 5 minutos después se ha olvidado de la cuestión y ha vuelto a una relación normal. Pero la persona que se deprime y interioriza su enfado suele mantener un problema en su relación días y semanas y puede que años. Así que a las personas así, pues nosotros tenemos que escuchar a Pablo. No se ponga el sol sobre nuestra ira. Hemos de darnos más prisa. Dice Santiago la razón por la que debemos ser tardos para airarnos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, esta es una frase que inicialmente parece fácil, pero luego cuando empezamos a reflexionar y preguntar exactamente qué quiere decir Santiago cuando habla de la justicia de Dios aquí, es donde encontramos diferentes interpretaciones. Voy a mencionar tres, descarto la primera y pienso que las otras dos son posibles. Algunos, en primer lugar, dirían que la justicia de Dios aquí se refiere a la justificación que Dios da al creyente. La ira del hombre no obra la justificación del creyente por parte de Dios. Opinan así porque esta frase, la justicia de Dios, habitualmente en los escritos de Pablo tiene este sentido, y más adelante en el capítulo 2 de Santiago, a partir del 20, allí donde está hablando de la justificación y el lugar de la fe y las obras en la justificación, también habla de justificación y de justicia con este matiz. Es aquella justicia que Dios da al que cree. Sin embargo, entender la frase la justicia de Dios con este matiz en este versículo me parece una redundancia, porque obviamente la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no obra nuestra justificación. Ni siquiera la bondad del hombre, ni la paciencia, ni la misericordia del hombre obra la justificación. No hay nada en el ser humano que pueda obrar nuestra justificación delante de Dios. Solo Dios nos puede justificar y lo hace en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, no creo que esta sea la idea de Santiago aquí. Es una idea correcta, hasta donde llega, pero no veo que tenga gran sentido. Solo Dios nos puede justificar. Por lo tanto, paso a las otras dos ideas. Puede referirse al juicio de Dios. La ira del hombre no obra el juicio de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que cuando nos enfadamos, cuando nos airamos ante una situación de justicia, de injusticia, es porque vemos la injusticia y pensamos que tendría que haber justicia aquí. Queremos retribución, queremos pago. Y muy fácilmente en nuestra ira intentamos arreglar las cuentas. E intervenimos en nuestra ira intentando imponer justicia o juicio. Pero el juicio que verdaderamente es de Dios no es servido por nuestra ira. Dios, que sabe que detrás de nuestra ira hay tantos problemas, tantas motivaciones equivocadas y mixtas, nos dice que la venganza es suya, no de nosotros. Él dará el pago y debemos dejar nuestra causa en sus manos porque somos demasiado injustos como para poder ejercer un verdadero juicio en situaciones cuando estamos experimentando la ira. En este sentido, la ira nuestra no obra aquella justicia que Dios en el día final sí que va a obrar. Y aún en esta vida va obrando. Así que esta es una posible interpretación. Y la tercera es que la justicia de Dios es aquella justicia, aquella vida justa que Dios espera de aquellos que somos sus hijos. Quizás esta sea la que más naturalmente conecte con el contexto, porque acabamos de ver que hemos nacido de nuevo como hijos de Dios. Como tales hijos debemos reflejar el carácter de nuestro Padre. Dios espera de nosotros frutos de justicia. De hecho, el verbo empleado aquí, obrar la justicia, es exactamente el mismo verbo que encontramos en el capítulo 2, versículo 9, en la frase cometer pecado. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, obráis pecado. Y allí, obrar pecado es obviamente lo que hace la misma persona. Y por lo tanto, obrar la justicia de Dios podría ser muy fácilmente lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, obrando justicia en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Hemos de practicar la justicia. Pero la ira no es el ámbito apropiado para esta práctica de la justicia. Más bien, en circunstancias normales, la ira estorba nuestra práctica de la justicia. ¿A ti qué te resulta más fácil? ¿Vivir una vida de victoria espiritual, de justicia, cuando estás gozoso en el Señor o cuando estás depre? ¿Te resulta más fácil vivir para la gloria de Dios cuando estás furioso con fulano o cuando estás gozoso en el Señor? En el capítulo 3, versículo 18, se nos dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz, desde luego, es un ámbito apropiado para la justicia, pero la ira no. O en el capítulo 1, versículo 3, vemos que la paciencia es aquella reacción que Dios espera de nosotros ante las pruebas, que es el ámbito en el cual Dios va a poder perfeccionar su obra en nosotros. Si tenemos una espera paciente, una esperanza fiel en Él, en medio de las pruebas, entonces se perfeccionará la obra de Dios en nosotros, pero no si nuestra reacción es de furia, de frustración, de amargura. Por todas estas razones, pues pienso que aquí Santiago está diciendo que Dios espera vidas justas de nosotros, pero la razón por la que debemos tardar en airarnos es porque la ira no va a ser el ámbito apropiado. Y pasamos al versículo 21 y una tercera consideración. De hecho, esta última interpretación del versículo 20 creo que queda confirmada por su conexión con este versículo 21. Dios espera de nosotros, como sus hijos, un comportamiento justo que nos corresponda como hijos suyos. Y la ira no es el camino a seguir para conseguir este nuevo comportamiento. Más bien, este nuevo comportamiento se consigue por dos cosas. Versículo 21. Por un lado, por desechar la vida carnal. Por otro lado, por recibir la palabra de Dios. He dicho varias veces, y vuelvo a decirlo, que nuestra vivencia como creyentes es consecuencia de nuestro nuevo nacimiento. Nacemos a una nueva vida, por la palabra, por el Espíritu. Pero una cosa es nacer, y otra cosa es aprender a vivir. Y la vida nueva, que es consecuencia del nuevo nacimiento, requiere un aprendizaje. Hemos de aprender a decir que no a la carnalidad, a contar nuestra vieja naturaleza como crucificada con Cristo, y positivamente hemos de aprender a decir que sí a la palabra de Dios, someternos a ella, recibirla con brazos abiertos, con mansedumbre, y vivir conforme a ella. Así pues, la nueva vida requiere un aprendizaje de quitar y poner. Hemos de quitar las viejas costumbres, la vieja manera de ser, y hemos de poner una nueva manera de ser conforme a la palabra de Dios. Ahora, esta no es la única vez que encontramos esta idea en la Biblia. Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 4, son otros dos capítulos que exponen esta misma idea en detalle. Vamos a mirar muy brevemente en Colosenses capítulo 3. Al principio de este capítulo, Pablo nos está hablando de la nueva vida en Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El viejo hombre ha muerto, hemos resucitado a una nueva vida. Este es el trasfondo de lo que va a estar diciendo. Entonces, lo que nos dice es, por lo tanto, tenemos que vivir no conforme a este viejo hombre ya crucificado. Hemos más bien de repudiar las obras de aquel viejo hombre y hemos de revestirnos de una nueva manera de ser. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Rechazar el viejo hombre, revestirnos del nuevo. Y en el versículo 8, Pablo emplea exactamente la misma palabra, el mismo verbo que Santiago al decir dejad también vosotros todas estas cosas. Es el mismo verbo que desechar en nuestro texto de Santiago. Es un verbo que literalmente significa quitar una ropa. Por ejemplo, cuando el martirio de Esteban, los que le apedreaban, se nos dice en nuestra versión, en Hechos 7:58, que pusieron su ropa a los pies de Saulo. Pero más literalmente es, desecharon su ropa a los pies de Saulo. Es la misma palabra. Nos habla de quitarnos una ropa que antes llevábamos. La ropa del viejo hombre. Las viejas costumbres que teníamos antes de nuestra conversión, las tenemos que quitar, porque son ropas inmundas, desechando toda inmundicia. Ahora, sabéis que la palabra inmundicia se encuentra con mucha frecuencia en nuestra Biblia. Y sin embargo, en el griego, esta palabra traducida aquí, inmundicia, es casi única. La única vez adicional que se encuentra en nuestra Biblia es en Santiago 2:2, cuando habla de un pobre que entra en nuestra congregación con vestido andrajoso. Es la palabra andrajoso aquí. Se refiere explícitamente a una ropa sucia. En la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, en la profecía de Zacarías, capítulo 3, donde Josué, el sumo sacerdote, está de pie ante el Señor, acusado por el maligno, se nos dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y la versión griega utiliza exactamente esta misma palabra. Significa vestidos inmundos, o andrajosos, o viles. Sucios, en una palabra. Y, dice Santiago, tenemos que quitarnos esta ropa sucia de antes. La segunda cosa que tenemos que quitar, o quizás mejor dicho, la explicación de lo que quiere decir esta ropa sucia, la encontramos en la frase siguiente: abundancia de malicia. Vuelvo a decir que cuando Santiago dice que tenemos que desechar toda abundancia de malicia, no está diciendo que podemos quedarnos un poquitín con tal de deshacernos de la abundancia. Es una frase griega que quiere decir que tenemos que desechar toda malicia que tan fácilmente abunda. Y la palabra abundar aquí es la palabra que se utiliza del crecimiento tremendo de malas hierbas en un descampado. Sobreabunda lo malo en este sentido. Y todo lo que es malicia lo tenemos que desechar como si fuese una ropa sucia, andrajosa, en la cual nos sentimos profundamente incómodos. Quitémosla. ¿Qué quiere decir Santiago cuando nos habla de malicia? Pues no nos lo dice explícitamente. Si queréis, luego podéis leer el texto paralelo en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Él amplía la idea un poco. O podemos leer los capítulos 4 de Efesios y 3 de Colosenses, donde Pablo expone esta idea en gran detalle. A botón demuestra, tenemos que quitarnos la mentira y ponernos la verdad. Tenemos que quitarnos el robo y ponernos la generosidad. Tenemos que quitarnos el lenguaje sucio y ponernos el lenguaje de edificación. Tenemos que quitarnos la amargura, el enojo, la gritería, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, la avaricia, la blasfemia. Y tenemos que ponernos la benignidad, la misericordia, la humildad, la paciencia. Todo esto queda implícito en esta idea de desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto es lo que hemos de quitarnos. ¿Qué es lo que hemos de ponernos? Pues acabo de decir la respuesta de Pablo. La respuesta de Santiago es un poco diferente. Santiago no nos dice cuál es la nueva ropa que tenemos que vestirnos por fuera, sino la nueva comida con la que tenemos que alimentarnos por dentro, siguiendo la misma línea que Pedro. Y por lo tanto empieza a hablarnos de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a mirar ahora lo que nos dice, porque vamos a dejar esta última frase del versículo 21 para nuestro próximo estudio, porque a partir de aquí Santiago sí que va a estar hablando de cómo tenemos que recibir la palabra de Dios. Pero resumamos brevemente lo que hemos visto hoy. Cuando estamos en medio de los conflictos y las pruebas y tentaciones de la vida, con mucha facilidad nos damos al habla. Empezamos a hablar dentro de nosotros o con nuestros amigos, y no nos paramos suficientemente para escuchar. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Esta es la reacción que necesitamos cuando nos viene una nueva aflicción. De hecho, es la actitud que necesitamos en todo momento. Menos hablar, más oír. Y menos airarnos. Frenar aquella ira, porque si bien la ira puede ser sana y necesaria en el Hijo de Dios, sin embargo, todos somos conscientes de lo traidora que es y lo difícil para nosotros que resulta manejarla bien. Así que no nos airamos, más bien nos frenamos, reflexionamos, intentamos reaccionar de una manera sabia, prudente y con medida. Y nuestro gran afán como hijos de Dios es de desechar toda clase de aquella porquería de la vida anterior que nos ha ensuciado. Esta ropa sucia la quitamos, porque estamos revestidos de una nueva justicia de Dios. Y en vez de caminar conforme a los patrones de la vieja vida, ahora con humildad buscamos la palabra de Dios a fin de vivir por ella. Esto es lo que quiere decir en la práctica haber nacido de nuevo. Nacer de nuevo no es poner nuestro nombre en la lista de una iglesia. Nacer de nuevo no es en sí habernos bautizado. Nacer de nuevo es haber adquirido una nueva vivencia, en la cual los patrones y las formas de la vieja vida desaparecen. Y empezamos a vivir conforme a unos nuevos principios, conforme a lo que la palabra de Dios nos va diciendo. Vamos a encomendarnos al Señor. Señor, queremos ser realistas ante ti y examinarnos y conocernos conforme a tus criterios. Y tú conoces nuestras reacciones íntimas y cómo nos enfadamos y cómo nos hundimos. Y todas nuestras palabras y todas nuestras iras. Y Señor, queremos hablar, queremos airarnos y sobre todo queremos escuchar como hijos tuyos. Y queremos desarrollar esta disciplina de no hablar sin haber escuchado. Señor, pedimos que tu palabra hoy tenga el mismo resultado en nosotros que la palabra de Elí a Samuel, y que por ella podamos aprender a estar pendientes de tu llamada con esta actitud siempre. Habla, Señor, porque tu siervo oye. En el nombre de Jesús. Amén.